Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa Tamaimo. Recibo un cordial saludo de Iván Suomi, que está aquí junto a mí. Muy buenas tardes, Iván.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes y a ti, Agustín.
Y como no, reciban también un saludo de Agustín Betancourt. No es Iván Agustín, que no me he rebautizado, de Agustín Betancourt, que también está aquí. Hoy estamos en los estudios centrales de Tamaimo, o sea que físicamente estamos en el mismo emplazamiento, la misma ubicación, que dirían los antiguos.
Pues sí, así es, hacía tiempo que no ocurría, debe de ser eso que dicen, que el 2012 va a ser el año del fin del mundo y todas esas cosas. Pero bueno, lo hecho es que aquí estamos.
Aquí estamos, si te parece podríamos empezar comentando una noticia, porque hoy viene la agenda cargada, y créanme que este sé que es un lugar común, que es un tópico, pero es que de verdad...
Es que siempre decimos lo mismo, ¿eh?
Es que es verdad, pero hoy tengo más apuntado que de costumbre, me crean o no me lo crean, porque esto lo pueden escuchar pero no lo pueden ver. Tengo aquí en mi folio, aquí en el guión apuntado, un mogollón de cosas, y lo primero que queríamos comentar, bueno, era hacer una breve referencia a Fitur 2012, que se está celebrando ahora mismo en Madrid, en estos días, mientras grabamos este programa, y más concretamente a la polémica que ha surgido entre el presidente del gobierno de Canarias, apoyado por el presidente del Cabildo de Fuerteventura y por el presidente del Cabildo de Tenerife, por un lado, y algunos empresarios turísticos de las islas, por otro. Cuando Paulino Rivero decía que había que diferenciar la marca turística canaria de la marca turística España. Y decía que esto había que hacerlo puesto que las necesidades eran diferentes, que el turismo canario no es un turismo estacional, sino que se desarrolla a lo largo de todo el año, y que, bueno, que poner Canarias bajo el paraguas, pues no sé exactamente cómo se llama ahora, Tour España, creo que es el nombre que recibe la agencia o la organización que realiza este tipo de promociones, pues que más que beneficiar, pues lo que hacía era perjudicar, y que en cualquier caso, si se trataba de resaltar las particularidades del destino turístico canario, de la marca turística canaria, que bienvenido fuera la colaboración, pero que si no era así, pues era mejor hacer una era mejor y era necesario hacer una promoción turística diferenciada. Pero todo esto, que ya digo, ha sido apoyado por Mario Cabrera y por Ricardo Melchor, pues no ha sido bien recibido por algunos empresarios turísticos.
Pues la verdad es que no entiendo por qué. A mí de todo esto hay una cosa que la verdad me preocupa, y lo digo sinceramente, y es que, chacho, me encuentro que estoy de acuerdo con Paulino Rivero, tú. ¿Será grave, doctor?
Yo creo que se quita, ¿eh?
Sí, se quita, a lo mejor, no sé, en fin, será una excepción que confirma la regla o lo que sea, pero bueno, en fin, sea como fuere, creo que en esta ocasión don Paulino Rivero tiene toda la razón, y lo más sensato para la industria turística de Canarias y para la economía y para lo que es el país, lo más sensato sería, en cuanto a promoción turística, separar la marca Canarias de la marca España. Pues ¿por qué? Pues porque son dos marcas completamente distintas, que venden un producto completamente diferente. A ver, hablaba Paulino Rivero, que no lo conozco personalmente, de la estacionalidad. Es verdad, tiene toda la razón. Canarias es un destino que tiene una de sus grandes ventajas en que no está sujeto a estaciones, tiene temporada alta prácticamente todo el año, y sin prácticamente también. Mientras que otros destinos turísticos, máxime por ejemplo los de España, pues sí están sujetos a estacionalidad. O al menos en los casos más benignos, digamos, pues tendrían que forzarse en atraer un tipo de turismo diferente, ¿no? A lo mejor, qué sé yo, pues a lo mejor vacaciones de esquí, pues bueno, la zona pirenaica, etcétera. Sí, a lo mejor puede que haya movimiento turístico también en temporada de invierno, pero vamos, el tipo de cliente es otro completamente diferente, o sea que tienen que desdoblar los esfuerzos de promoción. En Canarias, como digo, y como dice el presidente del gobierno, Paulino Rivero, pues no es así, y eso es algo ya que nos diferencia de la marca España. Pero no solo eso, Agustín, tanto usted como yo, por razones que no vienen al caso, llevamos muchísimos años viviendo en varios países europeos. Yo no sé si tú compartes mi impresión, pero yo estoy perfectamente convencido de que otra buena razón para separar la promoción turística Canarias de España es que el cliente del turismo canario ya desvincula España de Canarias. Por lo menos en los años en los que yo viví en Finlandia, la gente ahí, en los finlandeses, es que cuando se iban de vacaciones a Canarias, no tenían la impresión de ir a España, no te hablaban de que se iban a España, no, se van a Canarias. Ir a España era otra cosa, o es otra cosa, porque eso sigue siendo así. Tanto es así que en los periódicos allí, uno tiene las ofertas, los anuncios, las ofertas de vuelos de último minuto, etcétera, etcétera. Tiene separados los de Canarias. De hecho, los de Canarias aparecen con Turquía, con Túnez, etcétera, etcétera. Y los de España aparecen con otro destino, Francia, etcétera, etcétera. O sea, que aparecemos como dos mercados, como dos ámbitos completamente separados y que no tienen que ver el uno con el otro. Eso sé que en los países nórdicos, los demás, creo que en buena medida es algo así. Quizá pueda ser algo diferente en otros mercados, quizás sí, pero no tengo la impresión de que la diferencia sea muy grande, por ejemplo, en el mercado alemán tampoco, donde la gente... cuando habla de irse de vacaciones a Canarias, lo dice de una manera muy distinta de cuando dice que se van de vacaciones a España. Digamos que buscan una cosa diferente en un destino que en el otro. Por eso precisamente creo que no tiene sentido promocionar Canarias bajo la marca España. Creo que es otra muestra de centralismo verdaderamente incomprensible. Y en el caso de estos empresarios canarios a los que tú aludías, Agustín, creo que es, son muy cortos de mira, o bien tienen un desconocimiento bastante profundo de lo que es la realidad de los mercados de los que se abastece el turismo canario, porque ya digo, en esos mercados ya la marca Canarias está diferenciada, y no veo yo ningún tipo de lógica en promocionar a Canarias con marcas, pues qué sé yo, en las que puedan tener un papel preponderante, pues manifestaciones culturales como que si la música flamenca, que si aquella marca típica, lo típico, tópico español, ¿no? De lo que se habla siempre, con lo que Canarias no tiene absolutamente nada que ver. En fin, que lo dicho, en mi opinión, Paulino Rivero está perfectamente en lo cierto, en este caso al menos, y creo que lleva la razón, y no entiendo, aparte de la ignorancia de la que ya hablé, no entiendo por qué esa serie de empresarios pues se enfrentan, ¿no? Se están en contra y les parece que la idea de separar la marca Canarias de la marca España, pues les parece mala idea. No lo entiendo, la verdad.
Yo creo que todo lo que sea singularizar una marca comercial, si hablamos aquí de Canarias como marca comercial, eso te lo puede decir cualquier especialista en mercadotecnia, en técnicas de mercado, en técnicas de venta, eso es bueno, eso es positivo. El hecho de que, es más, muchas veces cuando tú vendes una franquicia, lo que estás vendiendo... no es solo el número de clientes, sino está vendiendo el nombre. No es lo mismo que tú vendas un nombre conocido que vendas un nombre desconocido. Bueno, pues evidentemente, si Canarias es un nombre conocido en el mercado internacional del turismo, eso solamente puede beneficiarnos. Otra cosa es cómo se reparte la riqueza del turismo, que sobre eso podremos hablar y seguiremos hablando, y hemos hablado, sí, en otras ocasiones. Ahora, como enfoque comercial, como enfoque económico, no puede ser sino positivo. Otra cosa también es que cuando se habla de... Yo también estoy de acuerdo con lo dicho en este caso por Paulino Rivero, no me voy a preocupar porque es esta semana solo. Cuando se dice que vamos a diferenciar la marca Canarias, a mí me gustaría decir que diferenciar la marca Canarias, luego a eso hay que darle contenido, no puede ser solamente una idea, porque estoy recordando ahora cuando fui a la Feria de Turismo Internacional de Turismo de Moscú, no recuerdo exactamente el año, pero estamos hablando de la primera mitad de los 2000, sería 2005 por ahí. Bueno, pues se hablaba ya entonces de que el turismo ruso pues debía ser uno de los objetivos a conquistar, sobre todo el turismo de alto poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo estuve en la Feria Internacional de Turismo, vivía en Moscú en aquel momento, y estuve como visitante. Pues en este caso no tuve que comprar el ticket, no me acuerdo si venía con el periódico, en fin, este tipo de sorteos que se hacen, y dije, pues tanto mejor, pues ya tengo el ticket, pues voy a ir a la Feria Internacional de Turismo. Y fui a la feria, y cuando llego ahí, voy buscando el stand de Canarias. Pues no había tal stand de Canarias. Había una zona donde había un stand de Tenerife, un stand de Gran Canaria, un stand de Lanzarote y de Fuerteventura, si recuerdo bien de memoria. En cualquier caso, lo que había eran stands diferentes unos de otros. Y lo que, aparte de recordar la fría acogida que recibimos los canarios que llegamos ese día, pues prácticamente daba igual que estuviéramos como que no estuviéramos. Lo que sí recuerdo bien, por ejemplo, es que en el stand de Tenerife no había ningún canario. No solamente que no hubiera un stand Canarias, sino que en el stand de Tenerife había una chica rusa que luego me contó que trabajaba en un hotel de sur de Tenerife representando en este caso la isla de Tenerife. O sea, si hablamos de una marca Canarias, pues bueno, pues que eso luego se llene de contenido, ¿no? Y luego, otro ejemplo de lo que estoy diciendo, y esto lo comentaba Josemi Martín, nuestro compañero Josemi Martín, que por cierto se disculpa por no poder estar con todos ustedes esta semana e intentará estar ya la próxima semana en el próximo programa de Tamaimo. Pues Josemi Martín, en uno de los enyesques, uno de los últimos enyesques que introduce en nuestra página en tamaimos.com, dice, bueno, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, con LPA Cruceros, ¿no? Es decir, que es una marca que en este caso, pues, no planea cruceros en el archipiélago canario, sino en la isla de Gran Canaria y más concretamente en su capital. Entonces, es decir, ¿por qué no hay, y esto es lo que comenta Josemi en su enyesque, ¿por qué no hay viajes combinados a Canarias? Eso sí lo podemos ver aquí en Bélgica, también lo podía ver en Rusia. Es decir, yo todavía no he visto un paquete que sea visite usted Gran Canaria y Tenerife, o visite usted Fuerteventura y Lanzarote, o visite usted Tenerife y La Gomera. No, no, no. Los paquetes son visite usted Los Cristianos en Tenerife, o visite usted Playa del Inglés en Gran Canaria, y así sucesivamente. Es decir, no seas... Claro, si un turista tiene que comprarse un billete para ir a una isla, luego un billete para ir a otra isla desde esa isla, tiene que reservar un hotel en la primera isla, reservar un hotel en la segunda isla, los precios, los gastos se duplican, los costes se duplican, y el interés se reduce al mínimo. O sea... Eso sí, eso sí es darle contenido a la marca canaria.
Pues mira, ahí tienen los empresarios canarios un nicho de mercado por explotar todavía. Porque yo les puedo asegurar que si aquí en Europa un posible visitante de Canarias puede elegir entre el paquete, el viaje, el paquete todo completo típico de váyase usted a Los Cristianos a Playa del Inglés una semana y tal, y tiene como alternativa visite usted en el mismo paquete Gran Canaria y Tenerife, o Tenerife y La Gomera, o Fuerteventura, Lanzarote, si tiene como alternativa un paquete en el que visitar más de una isla, estoy seguro de que el 70-80% de la gente se va al que le combina más de una isla.
Eso está sin explorar.
Y luego, eso está sin explorar y sin explotar.
Y luego otro campo que está sin explorar y sin explotar, el del turismo de idiomas. Ya lo hemos comentado más de una ocasión en nuestro programa. Sí, cuando se habla de Canarias como destino, le estamos dando ideas gratis al gobierno de Paulino Rivero, ¿eh? No solamente estamos de acuerdo con ellos esta semana, sino que además hacemos, como diría el señor López Aguilar, de tanque de pensamiento para el gobierno de Paulino Rivero. Es decir, el turismo de idiomas. Canarias podría ser, efectivamente, una marca turística diferenciada, debe serlo, nosotros también estamos por ello, pero una marca turística diferenciada que tiene que ofrecer también algo diferenciado, no solamente el nombre, y no solamente el clima, y no solamente que no sea turismo no estacional, también podría ser un lugar ideal para estudiar el español atlántico, que como han dicho especialistas, como por ejemplo Marcial Morera, pues es un español que está equidistante entre el español castellano y el español latinoamericano. Es decir, que ofrece inmensas posibilidades para todos aquellos europeos que no solamente quieran disfrutar de buen clima, sino que también quieran aprender el español. Bueno, pues yo les puedo decir, por ejemplo, que una alumna mía hace 2 años, en verano, aquí en Bruselas, de origen alemán, me decía que cuando quiso estudiar español en Canarias, aquello fue una auténtica odisea. Es que me lo contaba. Y yo más bien me parecía que estaban contándome una película de Indiana Jones, ¿no? Es decir, se tuvo que buscar una academia que al final encontró en Fuerteventura por internet. No le resultó fácil, pero al final la encontró. Bueno, una vez que llegó a Fuerteventura, resulta que no le ofrecían apartamento. O sea, que tenía que buscarse, o sea, en fin, creo que no hace falta comentar más, ¿no? Tenía que buscarse, además del billete por su cuenta, el apartamento por su cuenta. O sea, la academia lo único que le ofrecía era, a quien ya estuviera en Fuerteventura, unas clases. O sea, en fin, no digo yo, no me parece precisamente una idea brillante. Bueno, cuando yo veo que aquello era tan complicado, pues siguió buscando en internet desde Fuerteventura y encontró una academia en Gran Canaria que sí que le ofrecía el apartamento con el precio. Es decir, ya tenía que buscar el billete, pero luego clases de la academia con apartamento estaba todo incluido. Bueno, cuando llegó allí y vio el apartamento, el alma se le cayó a los pies. Aquello, por lo visto, era un apartamento inmundo. No reunía ni siquiera condiciones higiénicas mínimas, ¿no? Entonces, claro...
Mi madre.
La experiencia suya fue realmente negativa, fue muy negativa. ¿Pero esto es la excepción? Pues no lo sé, porque es que luego yo le pregunto a colegas, yo he trabajado durante años como profesor de español como lengua extranjera, a colegas que trabajan en Canarias y me dicen que lo del turismo de idiomas está prácticamente sin explorar, que hay algo en el sur de Tenerife, algo en el sur de Gran Canaria, algo en el puerto de la Cruz, a lo máximo se llega es a pedir el famoso... no me recuerdo exactamente el nombre que recibo oficialmente, pero vamos, la certificación del Instituto Cervantes. Es decir, no se crea nada nuevo, no hay creatividad, no hay ingenio. No, lo único que se hace es decir, bueno, pues esto nos da una especie de pedigrí, bueno, pues vamos a comprarlo. Pero señores, que se podrían hacer muchísimas más cosas. Bueno, ya digo, como digo, estamos gratis dándole ideas al gobierno de Paulino Rivero. Vamos a que esta marca canaria, vamos a hacer que tenga un verdadero contenido y que no sea simplemente un nombre y un turismo no estacional por el buen tiempo.
Pues sí. Si te parece, podemos ir terminando ya este punto, pero es que no me puedo resistir contarles una anécdota. Cuando yo vivía en Finlandia, la primera vez que me matriculé en la universidad ahí, recuerdo que cuando estaba rellenando las fichas ahí la secretaria, me preguntaba nombre, tal, edad, no sé cuánto, no sé qué, y lugar de procedencia. Y cuando le dije de dónde venía yo, le dije, pues bueno, Canarias, ¿no? Así de la isla de Gran Canaria. La señora levantó la cabeza del papel, me miró y con la mirada así perdida me dijo, dice, ah, es verdad que allí también vive gente de verdad.
Seguimos adelante con nuestro programa y lo vamos a hacer como suele ser habitual, saludando a nuestras páginas y emisoras amigas, comenzando por bienmesabe.org, así como también el blog Quilombo de Samuel Pulido. Pueden escucharnos ustedes en estas dos páginas, pero también en las siguientes emisoras de radio, si así lo desean: Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Aguirre La Laguna, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Si lo desean, también pueden escucharnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, a través de nuestro perfil Tamaimos, nuestra identidad Tamaimos en Facebook y en Twitter, o como no, a través de nuestra página tamaimos.com. Dicho lo cual, como siempre, muchísimas gracias a nuestras emisoras y páginas amigas. Es un placer colaborar con ellas. Vamos a hablar de un tema ahora que quizás no sea muy del agrado de todos nuestros oyentes, pero que sí que es un tema realmente importante, o al menos así lo vemos nosotros, ¿no? Y es que, como te comentaba fuera de antena, Iván, hace algunas semanas estaba leyendo el semanario inglés El Guardian, The Guardian, y veía un artículo, el artículo de portada, de hecho, que hablaba sobre el plástico en nuestras sociedades. Y era espeluznante lo que contaba. O sea, lo que venía a contar este artículo es que, bueno, en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad que a esta altura ya no es sorpresa para nadie, está basada en el petróleo, en los combustibles fósiles, pues los derivados del crudo, del petróleo, pues también desempeñan un papel importante en la vida urbana, sobre todo, pero ya se puede decir que a nivel planetario. Y es que de los derivados de los combustibles fósiles, entre los derivados de los combustibles fósiles, el plástico ocupa un lugar preeminente. Pensemos prácticamente, echen ustedes un vistazo alrededor y verán que encontrarán un montón, mogollón de cosas que están hechas de plástico. Plástico duro, plástico blando, pues la cobertura de su móvil, el marco que rodea la pantalla de su ordenador, la radio que están escuchando, la bolsa de plástico con la que vuelven del supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. El plástico es omnipresente. Y entonces, este artículo del Guardián planteaba diferentes hipótesis. ¿Qué pasaría en un mundo sin plástico? ¿Cuánto tiempo tardaríamos o la transición de nuestro mundo actual a un mundo sin plástico? ¿Cuánto duraría? ¿Las empresas, los estados pueden por sí solos o por sí solas plantearse pasar de una economía de plástico a una economía que no sea de plástico? Y los resultados a corto plazo no eran nada esperanzadores, todo hay que decirlo. A corto plazo, lo que venía a decir este artículo era que se habían realizado proyectos pilotos y que había estudios que indicaban que se trataría de un pacto planetario, prácticamente. Tendría que ser un pacto planetario donde todas las grandes empresas, todos los países y las sociedades civiles dijeran: vamos a dejar atrás el plástico, aunque esto sea temporalmente antieconómico, aunque esto genere pérdidas a algunas empresas, aunque esto genere problemas económicos. Y claro, en las actuales circunstancias podemos imaginar lo poco probable o lo imposible que resulta esto, ¿no?
Sí, anatema, ¿no? Parece es ir contra el dogma en el que está fundamentado el mundo occidental, por lo menos, y parte del extranjero también, ¿no? Eso de que haya que hacer un esfuerzo, aunque cueste ciertas pérdidas durante un tiempo a las empresas, pues hombre, es que eso es, ya digo, anatema, ¿no? Por eso le veo poca solución al asunto.
Claro, Iván, porque una pregunta sería, y que a lo mejor algunos oyentes se están planteando, ¿y por qué vamos a tener que dejar atrás el plástico?
Hombre, pues porque es tremendamente contaminante, no solo una vez desechado, sino también en la fase de producción. Creo que la fase de producción ya de los diferentes materiales plásticos, pues se libera bastante contaminación al medio. Pero luego no solo eso, sino que muchas veces el plástico pues no es biodegradable, ¿no? No lo reabsorbe la naturaleza, sino que permanece.
Tiene mal aspecto, ¿no? Así como se rechaza, ¿no? No es muy agradable.
Ah, bueno, más que nada que aquello queda allí para los restos, ¿no? Y, hombre, incluso ya se sabe que en el Océano Pacífico, ahí en medio del océano, hay islotes enormes de plástico, ¿no? De plástico que se ha ido botando al mar y que la marea, las corrientes, pues con el tiempo lo va juntando todo, lo va rejuntando todo en un mismo sitio. Y por lo visto hay unas islas verdaderas de plástico tremendas, enormes, que son impresionantes, y ese plástico pues no va a desaparecer, está ahí contaminando pues para los restos, para siempre, con todas las consecuencias que tiene eso para la biodiversidad, para el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Igual revierte en nosotros, ¿no? Como siempre al final. Como tú dices, yo creo que hace falta un cambio de paradigma, efectivamente. Lo que pasa es que ese cambio de paradigma va en contra del dogma de fe en el que estamos instaurados hoy, que es ese, ¿no? El de el crecimiento económico infinito, hasta el infinito, ¿no? Parece que nadie se plantea que sea imposible eso de crecer hasta continuamente. Y luego la cuestión de que el sector privado y el beneficio de las empresas es el motor que mueve la economía, el motor que mueve el mundo hoy día, ¿no? Eso, mientras ese dogma no se rompa y no se ponga en cuestión, la verdad es que no sé, no quiero ser pesimista tampoco, pero veo que el cambio de paradigma es necesario, pero por el momento lo veo difícil.
Habla usted de la empresa como el motor inmóvil que todo lo mueve. Creo que fue Santo Tomás de Aquino el que hablaba así de Dios.
Ah, ¿sí?
No quiero extraer conclusiones precipitadas, pero
bueno, dogma, liturgia, ya fuera de coña, yo creo que toda esta liturgia económica y tal es como una religión, ¿no? Tenemos los sacerdotes, ¿no? Que son, bueno, los capos financieros, perdone que haya utilizado esta palabra.
Perdón por lo de financiero.
Que es como los sacerdotes, ¿no? Esconden su saber, ¿no? Toda la sapiencia económica es deliberadamente oscura, ¿no? Los legos, nosotros, los que no somos sacerdotes ni somos parte del culto, pues se supone que no lo entendemos, nos resulta todo muy oscuro, muy difícil de seguir. Necesitamos a esos sacerdotes, ¿no? Para que nos guíen en la liturgia.
Hay toda una terminología también.
Efectivamente.
Propia, sí, de este mundo.
Sí, sí. O sea que hay toda una serie de dogmas de fe que hay que aceptar y que no se cuestionan y sobre los cuales se basa el credo, la religión. En fin, yo veo muchísimos paralelismos entre...
A riesgo de ser expulsado de la comunidad.
Claro, eres un hereje, ¿no? Te excomulgan, ¿no? Termina siendo un paria al que nadie
un
escucha.
Un marginado.
Sí, 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 sí.
Un extremista.
Sí, un radical. Total, pues eso, que yo veo mucha relación entre entre la religión, ¿no? Entiéndase como toda la jerarquía eclesiástica que puede haber en torno a un credo. Y la actual situación de la economía mundial, sí, sí, en ese sentido no estamos lejos, no descabellado, ¿no?
Pero si planteamos este tema no es porque estemos propugnando una teocracia, por lo menos no muy diferente de la que existe actualmente, sino porque entendemos que la producción de plástico, el consumo de plástico, el mundo de plástico en el que vivimos, pues supone es una seria amenaza para la continuidad ecológica del planeta. Y centrándonos ahora en Canarias, pues sabemos que hay una reflexión por parte de muchos ciudadanos con respecto, por ejemplo, a lo que es utilizar o no utilizar bolsas de plástico cuando vas al supermercado, el reciclado en términos generales, ya no solamente hablando del plástico, sino de lo que son las basuras domésticas, ¿no? Y en este sentido, pues, podríamos enfocar la reflexión desde muchos puntos de vista. Yo propongo el siguiente. Cuando nosotros nos hacemos una reflexión sobre cuánta basura generamos a nivel individual, como familia, dentro de un piso, una vivienda, qué tipo de residuos generamos, cuáles son reciclables, cuáles no lo son, perdón. He escuchado en más de una ocasión una reflexión a familiares y amigos en Canarias, en el sentido de, pero es que yo no sé si esto realmente se está reciclando. Yo quiero pensar que sí, pero he oído decir que se llevan el camión verde, el azul, el blanco, el amarillo, se lo llevan todos juntos y los botan por una ladera. Yo esa preocupación la he escuchado en labios de diferentes familiares y amigos. Es decir, no sé si quizás mayor transparencia, mayor información vendría muy bien en este sentido. Eso por un lado. Por otro lado, el problema de los residuos, si es un problema generalizado, en el sentido de que las sociedades urbanas, sobre todo las urbanas, generan muchos residuos, la sociedad de consumo genera muchos residuos, puesto que consumimos más de lo que necesitamos, muchas veces en formato de plástico, etcétera, etcétera, no es menos cierto que en un entorno insular este problema se agudiza. Porque no estamos hablando solamente de que se produzcan residuos, sino que luego, digamos que desde el punto de vista de la producción de los residuos y de qué se va a hacer con esos residuos, digamos que el mundo empieza y acaba en la isla, salvo que tú esos residuos luego los saques en un barco o en un avión. Yo no sé si ustedes tienen idea de que esto esté ocurriendo. Yo dejo la pregunta ahí, no lo sé. Es decir, que como vemos, la problemática de los residuos en un entorno insular tiene sus particularidades y sus especificidades. Yo he estado consultando un poco con vistas a escribir un artículo para Tamaimo, la página No Incineración de Tenerife, y tengo que decir que es una página que, de luego, recomiendo que se visite, tiene muchísima información y muy valiosa, aunque me ha parecido algo caótica, tengo que decirlo, intentando hacerme una idea sobre la problemática de los residuos en Canarias. Me daba cuenta de que hay mucho trabajo por hacer, pero me costaba asimilar toda la información que podía haber ahí, porque es una página que es muy completa, que contiene muchísima información, pero como digo, de manera, al menos así lo he percibido yo, de manera algo desorganizada. Pero sí podía ver en esta página, efectivamente, que queda mucho trabajo por hacer con respecto a los residuos en Canarias, Iván, que es un problema real, un problema actual y un problema que hay que abordar. Y yo no sé si se está abordando tal y como se debiera.
Yo estoy seguro de que no se está abordando tal y como se debiera. Y es un problema urgente, es verdaderamente urgente. Yo creo que es ese, como dicen los anglosajones, el elefante en la habitación. En Canarias el problema de los residuos creo que tiene tres vertientes nefastas. Una, que el territorio es limitado, como tú decías. Dos, que el territorio no solo es limitado, sino que en Canarias tenemos que contar con los residuos que genera la población residente, más los residuos que genera una población flotante de 12 millones de personas al año. Porque habitantes canarios somos 2 millones. Pero a esos 2 millones hay que sumar los 12 millones de turistas que recibimos. Que esos 12 millones de turistas dejan muchísimos residuos detrás, y no solo residuos, sino por ejemplo el consumo de agua. Pensemos en el consumo de agua que tienen, que no es solo el equiparable a 12 personas, sino se calcula que un turista consume como muchísimas veces más agua de la que consume en su casa, pues consume mucho más en un destino turístico. O sea, que un alemán que viene a Canarias consume en Canarias como 3 o 4 veces más agua de la que consume en su casa en Alemania, donde sea. O sea, ya tenemos dos vertientes nefastas. Y tercera vertiente nefasta, que no se recicla en Canarias. Con las excepciones, por supuesto que hay a la regla, pero que no dejan de ser eso, excepciones a la regla. Yo en mis visitas, cuando vuelvo a Canarias, ¿no? Que vuelvo varias veces al año, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por poner un ejemplo, veo que no se recicla prácticamente nada. Y sí, es verdad que se separa el papel y no sé qué tal. Eso, en los tiempos que corren, es nada. Eso y nada es casi lo mismo. No se separan los plásticos, no se separa un tipo de basura, no se recoge los residuos orgánicos para aprovecharlos luego, para hacer compostaje, para utilizarlos de abono, de guano, etcétera, etcétera. No se está haciendo nada de eso, sino se está separando únicamente, hasta donde yo he visto, el cartón, el papel y el vidrio. ¿A qué espera ese ayuntamiento? ¿A qué está esperando el ayuntamiento de la ciudad más grande de Canarias para empezar ya con el reciclaje? Estamos en 2012. Uh-huh. Pero no solo eso. Visito todas las demás islas con cierta regularidad y, salvo, ya digo, excepciones que me he encontrado muy, muy positivas, no dejan de ser excepciones. En la inmensa mayoría de los municipios de toda Canarias no se recicla. Y no solo no se recicla, sino que la gente no es consciente de lo importante que resulta reciclar. Y al final empieza a haber problemas, que es que se nos están rebosando ya, los vertederos ya no dan abasto. El problema que siempre se dice luego, que uno va por aquí y por allá y te encuentras barrancos llenos de mierda, con perdón por lo de barrancos. Y es que aquello, es que se te cae el alma a los pies. Otra cosa que tenemos que hacer, concienciar a la gente. Es que no puede ser que la gente siga teniendo una nevera que tirar y en vez de tener la facilidad de que, oigan, pues llame un servicio y le recogen la nevera y ya está. O todavía mejor, que el establecimiento en el que compre una nevera nueva, pues esté obligado a retirarle la nevera vieja. Algo tiene que haber, porque lo que no puede ser es que en esos barrancos haya lavadoras, neveras y todo tipo de aparataje tirados ahí, al solajero y demás. Eso tiene que cambiar, y en Canarias estamos en este sentido, sí, hay que decirlo, por desgracia, muy atrasados. Y tenemos, nuestro problema es mayor que el de otros territorios, por lo que decía antes, porque tenemos poco territorio y encima tenemos que apechugar no con los residuos que generamos nosotros, sino toda la gente que viene de visita. Con lo que la situación a mí me parece que es verdaderamente urgente en el caso particular de Canarias. Y una última cosa ya, y te paso la palabra. Otra cosa importante que me parece aquí que hay que destacar es que siempre se habla del reciclaje en términos negativos, ¿no? Como que es un esfuerzo, como que la gente tiene que reciclar y si la gente no recicla la vamos a sancionar. No, ese no es el enfoque. Yo creo que el enfoque tiene que ser todo el contrario, que la gente tiene que tener una visión positiva del reciclaje y que el reciclaje tiene que incentivar que la gente que recicle, la familia que recicla, reciba dinero. Por ejemplo, con envases retornables o cuando uno va a un punto limpio y tira tal o cual aparato que no puede tirar en un contenedor, pues que reciba una pequeña compensación. Que haya incentivos, que es lo que se hace en algunos países europeos, precisamente para eso, para que el reciclaje, bueno, pues la gente lo vea de manera positiva y que se dediquen a reciclar, no por miedo a que me sancionen, sino por todo lo contrario, porque oigan, veo que es importante, pero además me saco alguna perrilla o tengo alguna ventaja que luego puedo canjear en una tienda o ante el ayuntamiento, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Fuera de la ciudad de Las Palmas, tengo que decir que conozco poco la situación del reciclado. Lo que me viene a la mente es la comarca del sureste de Gran Canaria, pues son los contenedores de colores, pero no sé qué ocurre una vez que los camiones pasan por allí. En la página No Incineración en Tenerife, pues hay un vídeo donde una trabajadora de la planta de reciclaje del sur de Tenerife pues habla de su trabajo y, claro, no sé hasta qué punto el reciclado, como decías Iván, pues es amplio, no es amplio, pero sí sé que existe esta planta. En cualquier caso, de lo que sí que estoy seguro, y este es el dedo que queremos meter, o mejor dicho, esta es la llaga en la que queremos meter el dedo, es que hace falta más información. Hace falta más información y hace falta incentivo. Porque cuando hay dudas en una parte importante de la población sobre el resultado de reciclado, eso no puede ser bueno. Puede ser en parte por un intento de justificación, a lo mejor por no querer reciclar o sí, hacer un esfuerzo. Sí, puede ser en parte.
Como excusa, sí.
Eso puede ser cierto, pero no es menos cierto que cuanta más información haya por parte de las instituciones públicas, pues mejor. Y no es menos cierto que si hay lagunas, pues a lo mejor está bien reconocerlas, para que pues el ciudadano diga, pues mira, en este caso la institución X está intentando hacer su trabajo a pesar de que todavía hay mucho trabajo. Es decir, verlo como una cuestión colectiva, como que los ciudadanos se tienen que implicar, las instituciones se tienen que implicar, el mundo de la empresa privada se tiene que implicar, pero en cualquier caso, este es un tema que nos parece de gran importancia. Y bueno, una cosa que ocurre cuando nosotros, por motivos profesionales, pues vamos a Estrasburgo, es que el hotel, cuando te responde a la reserva, es que te dice, a usted le va a costar pues 60 céntimos de euro o un euro la pernoctación en el hotel, además de el precio del hotel y además del precio del desayuno en el caso de que estuviera incluido. Es decir, tienes que pagar 60 céntimos o un euro...
Una tasa,
simplemente. Bueno, pues esta tasa, y lo estábamos hablando antes fuera de antena, pues parece ser que revierte luego en compensar los efectos perjudiciales o perniciosos que tiene el turismo en la ciudad de Estrasburgo. Lo mismo ocurre en París y lo mismo ocurre en otras ciudades francesas. ¿Por qué no se puede aplicar esta filosofía en Canarias también?
Sí, pero yo creo que la filosofía es esa, ¿no? La de que, bueno, ya los residentes en un lugar determinado pues pagan sus impuestos y de esos impuestos pues salen los fondos, entre otras cosas, para paliar los efectos, bueno, precisamente para dedicarse a estas cuestiones de conservación, pues reciclaje, de a ver qué se hacen con los residuos que genera esa población residente. Claro, ¿qué pasa? que lo que no tiene lógica es que con los impuestos de la población residente haya que gestionar también los residuos de la población que viene de fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es lógico, veo yo, que esa población que viene de visita pues haga una pequeña aportación, porque no reside, viene por un periodo corto de tiempo, pero en ese periodo corto de tiempo generan bastantes residuos también. Uh-huh. Pues yo veo enteramente lógico que esa población flotante, ¿no?, los turistas, los que vienen de visita, pues aporten también su grano de arena a la gestión de los residuos que ellos generan, porque en un caso como el canario, en un caso de otros territorios, pues no lo sé, porque a lo mejor la población residente es mayor que los turistas que reciben y bueno, la cosa se compensa. Pero en Canarias, ¿cómo vamos a afrontar el coste de los residuos de 12 millones de visitantes con los impuestos de 2 millones de residentes? Es imposible.
Y además, ¿no?, Iván, yo creo que en la inmensa mayoría de los casos, si a un turista europeo, cuando va a comprar su billete en internet o en una agencia de viajes en Europa, se le dice, mire señor, a usted se le va a cobrar medio euro, o un euro, o dos euros, o tres euros, dependerá del tipo de turismo, del tipo de establecimiento, etcétera, etcétera, para apoyar la conservación de la naturaleza en Canarias, o para la gestión de los residuos en Canarias, yo creo que la inmensa mayoría diría, ah, pues yo estoy a favor de eso. Y además, no solamente eso, si además cuando llegara al hotel o al apartamento donde fuera, viera un cartel, como hemos visto en algún hotel aquí en Europa, que dice, si utiliza usted mañana la misma toalla que ha utilizado hoy, estará usted cooperando con la conservación de la naturaleza. Si en vez de tirar de la cisterna con el botón grande, tira con el botón pequeño, estará usted conservando con la conservación de la... Es decir, medidas básicas para decirle al turista, mire señor, el hecho de que usted esté en una isla rodeada de agua no significa que aquí el reciclar el agua no cueste dinero, no significa que el uso excesivo de agua no tenga consecuencias perniciosas para el medio ambiente. Quiero decir, por un lado, yo creo que 12 millones de euros, que es lo que costaría si cada turista pagara un eurito por su estancia en Canarias, y estoy hablando por su estancia, porque si multiplicamos eso por 5 días ya serían 60 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad insignificante para el turista, y sin embargo, con ese dinero bien gestionado se podrían hacer cosas muy interesantes para el reciclado, para la conservación de la naturaleza.
Las energías renovables.
Es decir, me parece que es una idea que no estamos descubriendo la pólvora, de hecho es una idea que estamos tomando en este caso de Francia, y que puede ser muy... Pues mire, otra idea que le damos al gobierno de Paulino Rivero, para que llene de contenido la marca Canarias.
Con que digo otro cantar, tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán. Si se enconan las pasiones, sabe Dios qué va a pasar. Construyamos la esperanza de que un día todo sea en paz. Avancemos codo a codo hacia nuestra identidad.
Pues entramos en recta final ya en este programa de Tamaimos, en el que hemos intentado tratar diferentes temas que van desde pues la Feria de Turismo Fitur hasta el que vamos a tratar ahora, relacionado con cómics, pasando por cuestiones de residuos, en como solemos hacer cada semana, diferentes temas que intentamos que sean lo más variados posible y que sean de su interés. Como decía, vamos a hablar ahora un poquito de cómics, y es que, Iván, te traes a Bruselas Canarias 1400, un cómic editado por el colectivo de ilustradores canarios, del que hemos hablado ya en nuestro, o más que hablado, hemos escrito en nuestro blog, tamaimos.com. Y bueno, como aficionado que eres del cómic y persona muy conocedora del mundo del cómic, pues me gustaría que nos dieras tus primeras impresiones sobre Canarias 1400.
Pues sí, Canarias 1400 se trata de, como tú decías, de un cómic, o de una novela gráfica, como dicen muchos ahora. Yo la verdad es que la división entre cómic y novela gráfica no la tengo todavía muy clara. Creo que no, bueno, es bastante flexible. Pero en fin, viene a ser eso, un compendio de historias. De historias que tienen todas que ver con el pasado anterior a la conquista de Canarias. Y que las escriben varias personas, ¿no? Es una recopilación, de hecho, de historias. Y las historias vienen ilustradas por artistas diferentes, no sé, es muy interesante ver los estilos gráficos distintos con que se ilustra cada una de las historias, y es un trabajo de una factura bellísima. Sinceramente, yo tengo que felicitar a los responsables, que son el colectivo de ilustradores canarios, que es quien ha realizado esta obra, ¿no? Canarias 1400, que lleva por subtítulo, de hecho, Ilustrando las huellas de las islas.
¿Y por qué se llama así, Iván? ¿Por qué se llama Canarias 1400?
Pues yo creo que se llama así porque todas las historias que contiene, ¿no?, de los diversos autores, se desarrollan en ese siglo, ¿no?, en el siglo en el que dio comienzo, ¿no?, la conquista del archipiélago canario. Uh-huh. Todas las historias se enclavan en esa época. Qué sé yo, tenemos historias como, bueno, la Guayota, otra se titula Añaterbe, creo que hay otra sobre Idafe, etcétera, uh-huh, etcétera. Todavía, como se nota, no lo he podido leer todavía, uh-huh, pero estoy deseando empezarlo a hacer porque, ya digo, me lo llama muchísimo la atención y uh-huh, sorprende muy, muy gratamente que haya salido adelante esta iniciativa, ¿no? Y la verdad es que lo que me sorprende es que no se haya hecho antes, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero vamos, yo desde aquí uh-huh, quiero felicitar al colectivo de ilustradores canarios por el cómic Canarias 1400, que es de bellísima factura. A mí, ya digo, además lo compré, por cierto, creo que se editaba en la isla de Tenerife. Yo lo compré en Gran Canaria. Y la librería en donde lo compré me dijeron que, vamos, que habían tenido que pedir otra remesa porque la gente se los había llevado como pan caliente. O sea que se vendió muy bien, lo cual no me extraña porque la gente ante la calidad reacciona. Y los aficionados a este mundillo, al mundillo del cómic y de la novela gráfica, hombre, pues están siempre ávidos de encontrar cosas nuevas, de calidad. Y hombre, si encima cuentan una parte de nuestra historia, aunque sea de manera, pues bueno, como ficción, pues que, pues más interesante si cabe, que es la obra, ¿no? En fin, yo la recomiendo encarecidamente y me alegro muchísimo de que por fin haya salido adelante una iniciativa como esta, que yo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, vinculo en estos tiempos que corren con otras iniciativas que están saliendo adelante también, como por ejemplo el rodaje de la película Ventejuí, uh-huh, que creo que entronca un poco en esta, digamos, corriente que estamos teniendo últimamente. Hay otro cómic, por cierto, que también se está editando en varios fascículos, que se llama el cómic Imidawen, que es de otros artistas del cómic, pero que también ha salido hace muy poquito a la venta y que también todavía no lo he podido tener en mis manos, pero también he leído muy buenas críticas y es muy recomendable igualmente también. Con lo que yo creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Estamos como ante un esfuerzo de recuperación de la memoria propia, de la historia propia, con los medios modernos, actuales, del siglo XXI.
Canarias 1400, pues cuando lo hayas leído, esperamos de ti pues más impresiones. Y,
sí, seguro, ya les contaré.
Y ya que estoy, te comprometo, y también un artículo para tamaños.com.
Desde luego, sí, pero sin falta, vamos.
Pues vamos a ver, preparando el programa, fuera de antena, hablábamos un poquito sobre la acogida que tienen los libros de calidad. Pues como no sabes a dónde llegan los libros, ni el, como decía Manuel Padorno, el difunto poeta Manuel Padorno, los libros, una vez que se editan, ya no le pertenecen al autor, le pertenecen al lector. Y un libro se termina no cuando se termina de escribir la última palabra, se termina cuando sale de la imprenta y sobre todo cuando llega a la librería o a la biblioteca. Ahí es cuando se termina el libro, es decir, cuando el lector puede acceder al libro. Y esto es especialmente importante cuando hablamos del caso canario, puesto que hay ejemplos sangrantes, o había. Estoy pensando, por ejemplo, en que antes de que existiera la biblioteca del Cabildo en Gran Canaria, había decenas y cientos de libros que estaban en los almacenes del Cabildo, y eso lo han podido ver personas muy fiables con sus propios ojos, y estaban allí en cajas. A veces había humedad que terminaba con una edición entera de un libro. Eso, gracias a la librería del Cabildo, ya no existe, ya no ocurre.
Tenesor, un solo apunte. Es que esto me parece muy interesante, esto que dices, porque he oído con cierta frecuencia quejas en el sector librero, ¿no? Que se quejan de competencia desleal de parte de la librería del Cabildo, ¿no? Dicen, bueno, pues nosotros tenemos una empresa privada aquí, nos arriesgamos nuestro dinero para montar una librería de manera completamente privada y tenemos que competir con una librería que tiene fondos públicos, ¿no? O sea, que es competencia desleal. Es una crítica que yo he oído en más de una ocasión, ante la cual yo respondería con eso tú que acabas de decir mismo. Pues bueno, será verdad. Pero si eso es así, si esa competencia es competencia desleal y no tiene cabida una librería con fondos públicos, ¿Cómo es posible que esos fondos de Confección Canaria no encontraran salida en librerías también en Canarias?
Yo, en el caso de Gran Canaria, puesto que estamos hablando de la librería del Cabildo y más en concreto en el caso de la ciudad de Las Palmas, yo si viera en la librería Hable y en la librería Archipiélago y en la librería Nogal y en las demás librerías de la ciudad viera una representación en los escaparates, en la vitrina, una representación de la edición en Canarias digna, entonces a lo mejor me plantearía si eso es posible o no es posible. Pero viendo como veo muchas veces que no hay ni un solo libro canario en esas estanterías, estoy pensando en Canaima, que sí que tiene normalmente una esquina, una sección donde hay libros de Canarias, pero ya lo digo, una esquina, una sección, estamos otra vez ante la cuota de los discapacitados, es decir, no, en Canarias no nos engañemos, no hay una normalización de la situación, no hay una situación en la cual tú te puedes encontrar una buena novela anglosajona con una buena novela canaria al lado. Ese día no ha llegado todavía y está lejos, por desgracia. Entonces, en ese sentido yo no comparto la crítica de los libreros, puesto que creo que gracias a la librería del Cabildo hay libros que están accesibles y a disposición del público. Libros de extraordinaria calidad que de otra manera no lo estarían. Estoy pensando en la librería Nogal. Me pasaba por ahí en verano. La sección Canarias está en la planta de abajo, en una esquina detrás de la escalera. Se lo hice saber a los empleados de la librería que me encantaba la librería, que era un placer pasearse por ella, pero que les planteaba la pregunta de ¿por qué está la sección de Canarias prácticamente escondida? ¿Y por qué es tan pequeña? Bueno, no sabían responderme, me decían que habían realizado cambios, que, en fin, me daban unas explicaciones que, bueno, que no digo que no sean ciertas, sino que yo creo que hay algo más detrás, y es la falta de valoración de la edición en Canarias, que es algo que no solamente tiene que ver con la librería Nogal, que tiene que ver con las librerías en general. Pienso en la librería Lemus en La Laguna y es completamente diferente, ahí sí, sí que hay una buena representación de la edición en Canarias. Pienso en la librería Islas en Santa Cruz, en la librería Isla en Santa Cruz de Tenerife, y bueno, 50-50, ni está tan mal como la mayoría de las librerías de Las Palmas de Gran Canaria, ni tan bien como la librería Lemus.
Pienso el libro técnico en Las Palmas, bueno, digamos que está ahí en medio, no está tan mal, aunque tampoco llega a lo de Lemus, tampoco.
Pienso en la librería El Puente, que me perdonen si me equivoco con el nombre, en Arrecife, a la que solamente he podido ir una vez y con la desgracia de que estaba cerrada en ese momento al mediodía, y lo que pude ver en el escaparate fue muy poco de producción editorial canaria. No pude entrar a la librería, no voy a juzgar porque no pude entrar a la librería, pero quiero decir, no se ha naturalizado todo esto, así que todo lo que sea hacer llegar el libro canario al público, al lector, a mí me parece bien. ¿Por qué digo esto? Puesto porque hablábamos de que uno no sabe a dónde llegan los libros, ¿no? Y por ejemplo, un libro como Canarias 1400, yo le auguro un gran futuro, y no solamente en el archipiélago. Si este libro tiene una distribución adecuada, se puede vender también en el mundo hispano fuera de Canarias. Estoy pensando ahora en otro libro, no es un cómic, Iván, pero si me permite voy a hablar un poquito de él, puesto que plasma un poco la idea que queremos desarrollar aquí, ¿no? Que es que la frontera del mundo editorial canario está donde el mundo editorial canario se lo quiera poner. Es decir, en el último lector del último rincón del globo que quiera leer en español. Y estoy pensando ahora en el libro Entender Canarias. Acabo de comprar un libro, o más bien le pedí a un familiar que me comprara en Gran Canaria, Entender Canarias, para un conocido chileno que vive aquí en Bruselas y que lleva aquí viviendo en Bélgica más de 20 años. Es un gran aficionado a la historia. Y yo dije, bueno, pues le voy a obsequiar el libro Entender Canarias. Y entonces, pues este familiar viene de visita y me trae amablemente la segunda edición de Entender Canarias. La primera edición pues se ha agotado de forma meteórica, a una velocidad meteórica, lo cual no me extraña porque es un libro de una extraordinaria calidad que yo recomiendo a todos nuestros oyentes. Entender Canarias de José Agustín Alemán. ¿Cuál no será mi sorpresa cuando recibo el libro y abro el prólogo y veo un prólogo que no le hace justicia al libro? Me llama la atención el prólogo, porque el prólogo es un poco diciendo que el autor se sorprende de que se hayan vendido los primeros 1000 ejemplares del libro, que aquel libro se había editado un poco no se sabe ni muy bien cómo, pues gracias a los esfuerzos de algunos amigos, que él ya como jubilado pues estaba más para echarle millo a las palomas para estar escribiendo, pero es decir, bueno, ya los que conocen a José Agustín Alemán y su estilo saben que hay mucho de coña en todo esto, puesto que esto es muy característico del estilo de este extraordinario escritor. Pero al mismo tiempo yo leo ese libro y tengo que decir con todo el cariño del mundo, o leo ese prólogo mejor dicho, porque el libro lo había leído ya en la primera edición, por eso lo recomiendo y por eso lo he comprado, y digo, el prólogo no le hace justicia al libro, porque ese prólogo que puede llegar a un lector en Rusia, que puede llegar a un lector en Bruselas, que puede llegar a un lector en cualquier punto del mundo, a un lector interesado en Canarias, a un lector que lea en español, pues después de haber leído las dos primeras páginas del libro,
parece que bueno, que tampoco es tan, tan importante ese libro, que tampoco es para tanto, puesto que casi es una edición de Andar por Casa realizada por un autor para sus amigos. Lo digo con todo el cariño del mundo, pero al mismo tiempo con todo el respeto del mundo. Para mí José Agustín Alemán es un extraordinario escritor, es un pensador con mayúsculas. Entender Canarias es un libro que está a la altura de Psicología del Hombre Canario, de Manuel Alemán, o de Lengua y Colonia en Canarias, de Marcial Morera. Es un libro imprescindible. O estoy pensando en el Desarrollo y Subdesarrollo en la Economía Canaria, de Vieites y de Vergasa. Es un libro fundamental ahora mismo en Canarias. Y sin embargo, al leer ese prólogo me entero de dos cosas. Primero, que la primera edición se había distribuido solamente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno. Segundo, la manera en que está redactado el prólogo no hace justicia a la calidad del libro y a la importancia del libro. Entonces, bueno, comentábamos fuera de antena, Iván, que hasta qué punto nosotros que vivimos fuera, y por favor que nadie malinterprete esto, no pretende ser una lección ni un sermón ni nada por el estilo, valoramos más los canarios que muchas veces las personas que viven dentro de Canarias.
¿Sabes qué pienso yo, Agustín? Es que parece que mucha gente en Canarias piensa que lo que tenga que ver con Canarias no interesa a nadie, una cosa pequeña, una cosa, bueno, ¿quién le va a interesar? Están completamente equivocados, están completamente equivocados, por la razón que sea, que no tenemos tiempo para entrar en ello. A nosotros se nos ha enseñado a pensar que Canarias, bueno, no tiene mucha importancia, no tiene mucho peso, no tiene mucho interés, pero a quien no le han enseñado eso, a todos los lectores en Hispanoamérica, en Europa, donde sea, por allí por donde yo he ido y he dicho que soy de Canarias, a mí siempre me han recibido con muchísimo interés y siempre me han preguntado, cuéntame de Canarias, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es vivir allí? ¿Y ustedes qué relación tienen y con Europa y con África? ¿Y cómo? ¿Y cómo se sienten ustedes? ¿Y cómo son las islas? ¿Y son iguales? ¿Son distintas? ¿Y qué? Es que quien está libre de prejuicios, pues no prejuzga. Con lo cual, a una persona libre de prejuicios, una persona que esté fuera de Canarias, incluso me atrevo a decir fuera de España, pues como no tendrá prejuicios sobre Canarias, pues le interesará tanto un libro sobre Canarias como un libro sobre, pues qué sé yo, sobre Sicilia o sobre Italia o sobre el sitio que sea. O a lo mejor incluso le interesa más porque lo recibe a través de un canario, con lo cual tendrá ya un vínculo. En fin, con ello lo que queremos decir es que precisamente que no nos pongamos límites, porque es que no los tenemos.
Iván, y si me permites, muy brevemente, otra idea para el gobierno de Pablo Núñez Rivero de este tanque de pensamiento en el que se ha convertido Tamaimos. Editores canarios, editoriales canarias, ediciones canarias en otras lenguas. Ya lo hemos comentado en nuestro programa más de una ocasión. No solamente es que haya interés en Canarias o por Canarias en los lectores hispanohablantes, es que hay 12 millones de visitantes, que hombre, un poquito de respeto, no son todos unos alcornoques y unos analfabetos. Entre esos 12 millones de visitantes, algunos lectores hay. Y visitan Canarias y se marchan de Canarias sin un libro canario porque no lo encuentran. Porque no lo encuentran. Porque no hay un libro canario en alemán, porque no hay un libro canario en inglés, y se marchan sin el libro. ¿No es esto también una manera de que la marca Canarias, señor Paulino Rivero, signifique algo más que un nombre?
Pues sí, más claro el agua.
Pues señores, casi que nos vamos a ir despidiendo en el día de hoy. Eso sí, nos vamos a ir despidiendo recomendando la lectura de Canarias 1400 del colectivo de, déjame que lo lea bien, colectivo de ilustradores canarios, Canarias 1400. En cuanto Iván lo haya leído, además nos va a traer una crónica más sabrosa, con más contenido, y estoy seguro de que aún nos vamos a animar más a leer Canarias 1400. Y también Entender Canarias de José Agustín Alemán, un libro ya imprescindible para los que lo hemos leído. Pues esto se acaba. Lástima que se acabó el festival de hoy.
Y la gente dirá, bien alega esta gente.
No, pues la verdad que para ser cuatro, como es que éramos dos hoy. Yo, pues sí, la verdad.
Tú tienes desdoblamiento de personalidad.
Sí. Las mujeres cuando se juntan son así, man. Esto es terrible. Ya lo dice este dicho, nada, nada,
nada políticamente
nada,
correcto.
Nada políticamente correcto y nada misógino, y nada misógino. Bueno, a todos y a todas nuestros oyentes, muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Don Iván, deme usted la mano.
Con gusto.
Pues nada.
Un saludo.
Un saludo y hasta la próxima semana. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.